Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente acá a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son, que como siempre presentamos José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami.
Tema a fondo, las noticias como son.
El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que está plenamente decidido a mantener la ayuda estadounidense y el envío de municiones para Ucrania, que recibirá decenas de miles de proyectiles de sus socios occidentales para frenar el avance gradual de las tropas rusas en el campo de batalla. Al mismo tiempo, Ucrania, coincidiendo con el último día de las elecciones presidenciales destinadas a extender el gobierno del presidente Vladimir Putin por 6 años más, lanzó nuevos ataques dentro del territorio ruso que, según dijeron las autoridades locales, los drones cayeron sobre una refinería de la región.
Sí, señor. Vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Rusia, de este conflicto, de esta guerra que comenzó hace ya buen tiempo. Los expertos decían que iba a ser larga. Yo mismo, como periodista, como persona, pensé que no pudiera extenderse tanto. Pero esta guerra, repito, que comienza Rusia, simple y llanamente con sus ansias expansionistas sobre Ucrania. Una guerra que, como se dijo desde el principio, no tenía justificación alguna para haberse lanzado Putin contra territorio ucraniano. Tenemos en línea telefónica ya acá con nosotros a Eric de la Fuente, lo conocen ustedes muy bien, ha participado, nos ha ayudado durante todo este conflicto a entender lo que está pasando. Eric es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que se encuentra en esta ciudad de Miami. Eric, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Amado José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien. Para comenzar, ¿cuál es el panorama de la guerra Ucrania-Rusa?
Mira, la guerra ahora se encuentra en una situación que probablemente puede ser decisiva a donde va, ¿no? En gran parte, un poco en la introducción hablabas de las declaraciones del secretario de Defensa Lloyd de Estados Unidos, que sí son muy buenas, de que van a continuar apoyando a Ucrania, pero lo que hay que ver si eso se materializa, ¿no? Porque lo que hemos visto es que los rusos han podido avanzar un poquito, no mucho, pero han podido avanzar tomando Avdiivka, una ciudad en el este del Donbass, no de las importantes, pero bueno. Y han tomado otras pequeñas aldeas, regiones, pueblos ahí. Y también después de las elecciones, como estaba mencionando, las elecciones entre comillas, porque realmente fueron falsas, pero realmente Putin lo hace, aunque sean de mentira, vamos a decir, lo hace para tratar de argumentar que tiene el apoyo y redoblar el ataque militar, que es lo que está haciendo. Hay bombardeos grandísimos en la zona de Kharkov, de Kharkiv de nuevo. También hay una zona importante que está en la frontera, que no se habla mucho, se llama Sumy, que está cerca en el norte de Ucrania, cerca a Rusia y a Bielorrusia, que está bajo tremendos bombardeos diarios ahora también, aparte de otras partes. Así que la cuestión va a ser si Ucrania logra obtener la ayuda que se le promete, han demostrado que pueden aguantar. Si no, los rusos obviamente han mandado una señal clara que van a continuar y que están redoblando los esfuerzos ahora, especialmente cuando ve que Ucrania que a lo mejor no tiene la ayuda.
Ahora, Eric, vamos a salirnos un poquitico ahora del terreno y vamos, porque realmente hay que plantearlo. A pesar de que el secretario de Defensa lo ha dicho, que se está comprometido con esta ayuda a Ucrania, dentro de Estados Unidos el paquete de ayuda a Ucrania se ha convertido en un tema político y estamos en un año de elecciones. De alguna manera, los miembros de que están ahora en la oposición, que es el Partido Republicano, no quieren dar este paquete de ayuda. No quieren aprobar este paquete de ayuda, la administración lo quiere hacer y están en este conflicto, repito, en tiempos de elección. Dos cosas. ¿Cómo pudiera esto afectar? Ya lo has dicho, pudiera ser el final de la guerra, el triunfo de Putin, por un lado, y por otro lado, ¿ves lógico que a un tema tan sensible y tan importante en relaciones internacionales para Estados Unidos se convierta en un tema político?
Sí, bueno, primero, el efecto que tendría sería bastante adversario para Ucrania, ¿no? Obviamente, Ucrania ha demostrado que en el campo de batalla le puede ganar a Rusia y que Rusia no puede avanzar mucho, pero eso es con ayuda occidental, porque obviamente Rusia tiene más hombres bajo las armas, más munición, Putin ha virado el país a una economía de guerra, etcétera, y necesita, al no tenerlo, puede ser detrimental, ¿no?, para ellos. Desafortunadamente se ha convertido no solo en una pelota de política, ¿no?, en este sentido, pero inclusive dentro del Partido Republicano, yo no diría que es todo el Partido Republicano, yo creo que hay suficiente apoyo dentro del Partido Republicano para, con los votos demócratas, pasar este paquete de ayuda que se está debatiendo ahora en ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Aquí el tema de que no está ahí porque se está aguantando a traerlo a un voto, y eso principalmente es porque un ala más cercana al presidente Trump en términos de Ucrania está aguantando el voto para tratarla también de usar como algún tipo de negociación. Se ha hablado de también incluir más temas sobre el tema de inmigración, que los demócratas cedieron, pero en gran parte el presidente Trump, el expresidente Trump, quiere que eso sea un tema más de elección todavía, entonces o demandan más. Yo creo que si se pone voto, si el speaker Mike Johnson trae al voto, esto pasaría en la Cámara de Representantes y pasaría en el Senado. La cuestión es si va a llegar. Mi, como siempre, trato de hacer alguna predicción, ¿no?, basado en lo que he visto antes, algunas veces no tan acertado, pero la mayoría de las veces, gracias a Dios, sí. Creo que sí va a pasar, pero creo que va a pasar de una manera un poco diferente. A lo mejor no pasa toda la ayuda, número uno. A lo mejor la mayoría de la ayuda va a ser militar, porque también hay ayuda acá para salarios de maestro, algún tipo de otras partes de la sociedad civil ucraniana. Creo que eso está más en cuestión. Dos, puede ser que pase todo o gran pase, lo que pase puede ser en parte como préstamo o como de nuevo una ayuda directa. Creo que hasta ahora no hemos visto la parte de préstamo, creo que puede ser como préstamo para venderlo mejor, entre comillas, venderlo a la sociedad norteamericana, como no estamos dando el dinero, pero estamos prestando el dinero, y eso tiene un poco que ver ahí. Creo que eso se está hablando mucho ahora, y a mí me parece que es un tema que va a tener que en algún momento tocarse, porque si no pasa nada de aquí a noviembre de las elecciones, no creo que pueda aguantar sin esa ayuda.
Hace ya un mes que el Senado de los Estados Unidos aprobó fondos de ayuda, millones de dólares de las dos terceras partes, ¿no?, prevista para ayudar a Ucrania, como dice Eric. La financiación, dice la nota, se centrará en ayudar a Kiev a poner sus agotados suministros de defensa al día, cuando entra su tercer año de guerra. Y el paquete incluye también una asignación para el ejército israelí y para Taiwán, un aliado estratégico. ¿Qué pasa? Bueno, el Congreso, como su presidente decía también Eric, el señor Johnson, ya advirtió que la Cámara no los va a aprobar, va a rechazar las actuales condiciones.
Si este dinero no llega, aquí, ¿qué estaremos viendo? Esto es claro, esto es ahora adivinar, ¿no? Pura adivinación, porque no hay otra manera. Pero si no pasa esta ayuda de Estados Unidos, se vería forzado, Ucrania se vería forzada a firmar pues la derrota, o tratarían de sacar, por ejemplo, los acuerdos de Minsk, tratarían de buscar alguna otra forma. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, yo creo que, por ejemplo, hay otros mecanismos. Se está hablando también ahora en Europa de congelar algunos activos rusos y usar ese dinero para financiar Ucrania. Eso es un poco más complicado legalmente, pero se está hablando al respecto. Pueden haber ayudas bilaterales de países. Nada va a ser lo mismo que la ayuda norteamericana en nivel de tamaño de ayuda y también en los equipos que mandan. Claro. Pero creo que Ucrania todavía puede resistir, pero no resistir de la misma manera. Puede ser que resistan de sostener las ciudades principales, etcétera, pero a lo mejor no pueden sostener toda la línea de control, ¿no? de combate. Esto es una línea de combate de miles y miles de kilómetros, ¿no? Entonces estamos hablando de una línea larga, ¿no? De combate, ¿no? Donde los rusos están atacando en diferentes frentes. Yo creo que Ucrania está cambiando su estrategia, ya la ha estado cambiando, de tratar de recuperar más territorio ahora a aguantar lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y porque es mucho más fácil, a ver, nada es fácil, pero es más fácil defender que tratar de atacar. Y los ucranianos han demostrado que defendiendo, pues bueno, de nuevo, llevamos más de 2 años en la guerra. Yo siempre dije que iba a ser una guerra larga, pienso que va a estar todo este año la guerra y va a entrar entre el próximo año y ahí veremos. Y yo creo que, pero en todo esto, los rusos todavía no han tomado la ciudad principal. La única más o menos principal que tomaron, que ellos tomaron dos en su momento, Jersón, que la perdieron, y Mariupol, porque básicamente la destrozaron, ¿no? No queda ciudad. De hecho la están tratando de reconstruir porque no ha quedado nada, pero ciudades, tomarlas así, los ucranianos han podido resistir. Entonces yo creo que lo que haría más una estrategia defensiva. Igual creo que Estados Unidos ha metido tanto en este conflicto que no creo que toda la ayuda se retire. Eso es número uno. Y número dos, yo algunas veces y sueno escéptico, pero se ha demostrado que es realidad. Yo creo que la política estadounidense no necesariamente que Ucrania gane, pero más que Ucrania no pierda, y en el camino debilitar a Rusia. No, esto es una cuestión históricamente, los grandes poderes no se están atacando entre ellos mismos en este caso, pero se están tratando de debilitar, y yo creo que Estados Unidos, si deja caer Ucrania, manda un mensaje erróneo para una posible invasión China-Taiwán, uh-huh, o de otros poderes también, o de los aliados que va a ser, o si Rusia avanzaría a lo mejor a Moldavia, que eso también tienen ahí territorios que controlan, etcétera. Entonces yo creo que hay, y la Unión Europea y la OTAN en general también tiene este interés. Creo que a largo plazo, que por lo menos lo que vamos a ver en este año, creo que va a haber algún tipo de ayuda para que Ucrania sostenga sus posiciones, a lo mejor pierde un poco más de terreno, etcétera, pero no que caiga. La cuestión va a ser qué pasa en el terreno de batalla y qué pasa en el terreno político, en elecciones que hay en Europa y obviamente las elecciones que vienen acá presidenciales en Estados Unidos ahora en noviembre.
Claro, y muy bien dicho, los mandatarios de la Unión Europea están buscando más fondos para Ucrania. ¿Y por qué? Bueno, los 27 se aprestan a reunirse cuando las exigencias de municiones de Ucrania están peligrosamente bajas. Y el señor Zelensky, el presidente, ha reconocido de que su país se encuentra en un momento muy, muy difícil.
Sí. Si nada más iba a hacer un punto, yo creo que sin duda la ayuda es un punto crítico, pero creo que el punto más crítico para los ucranianos hoy en día es que hay fatiga en Ucrania, hay mucho valor todavía, hay muchas ganas de defender en gran parte porque saben lo que pasa cuando caen bajo los rusos, algunas ciudades, ¿no? Las torturas, se llevan niños, etcétera, y por eso todavía en pelea, pero hay fatiga en el ejército. Todos los voluntarios ya fueron a pelear y llevan 2 años rotando, es complicado. De hecho, el cambio de general, que es una cosa muy importante, de Zaluzhny, ¿no? Que era el general, lo cambiaron, ¿no? Que fue reemplazado por uno de su alto comando ahí por el presidente Zelensky. Tiene que ver mucho porque había una diferencia entre cuántas personas tiene que movilizar Ucrania. Ucrania va a bajar la edad de cuándo pueden pelear en el frente, que pueden movilizar. Tiene que movilizar gente y son gente que, de nuevo, irán si se movilizan, pero no es que irán con el mismo ímpetu que iban los que han ido hasta ahora, que van porque, bueno, fueron de voluntarios, ¿no? Y creo que hay que entrenarlos y creo que ese es un gran reto y por eso yo creo que vamos a ver una estrategia mucho más defensiva que ofensiva en términos de Ucrania para sostener lo que tiene.
Sin embargo, en la introducción del programa hablábamos de que Ucrania ha lanzado ataques contra territorio ruso. ¿Esto es parte de la estrategia? ¿Pudiera incrementarse? Sí. Esto es a través de drones, todo, por supuesto, si siguen llegando los drones y Ucrania los tiene. Esta nueva técnica de, digamos, atacar algunos territorios rusos, sí. ¿Por qué lo hace Ucrania?
Sí, no, y lo es. ¿Por qué? Pues varias cosas. Primero, cuando hablaba de parte defensiva, es defender el territorio ucraniano. Sí hay ataques en territorio ruso, especialmente con drones, por varias cosas. Uno, porque destruye una serie de munición, de gasolina, de líneas logísticas, eso impacta. Por eso los rusos tampoco han avanzado, no avanzan tanto, ¿no? Porque también tienen problemas logísticos, pero le trae la guerra también al ciudadano ruso para ejercer más presión sobre Putin, ¿no? También, esta guerra también es muy poco popular en Rusia, a pesar de que uno ve que Putin tiene 80%, etcétera, obviamente, pero eso también está manipulado. Por cada soldado ruso que muere, que es herido en combate, etcétera, hay una familia que no está de acuerdo. Y hay un grupo de amigos que no está de acuerdo, y hay un grupo de gente que dicen, a lo mejor me vienen a movilizar a mí. Y hay unos entre 300, 350 mil rusos muertos, heridos, en estimaciones. También la otra cosa es que Ucrania ha sido muy efectivo en, básicamente, sin tener una fuerza naval, a hacerse de todo lo que es las costas de ellos en el Mar Negro, básicamente a la flota rusa del Mar Negro, que es una flota poderosa de ellos, ha tenido que moverse de Ucrania e irse a los puertos rusos, porque, de nuevo, hay drones por agua, ¿no?, que también han desarrollado, y otros tipos de ataques aéreos le han hecho mucho daño a la fuerza naval rusa, sin Ucrania tener una fuerza naval. Entonces creo que esto lo hace uno para impedir y para dificultar los ataques rusos, ¿no?, logísticamente, a municiones, petróleo, que las fuerzas navales no estén ahí, y dos, para que los ciudadanos rusos sientan la guerra también, porque acuérdate, la guerra al final se está peleando en Ucrania. Entonces, pues si con ataques de esto también de vez en cuando, pues se sabe que, bueno, hay más presión para que acabe, porque la gente es mucho más dice más, bueno, apoyo algo si no me está afectando a mí, ¿no? Claro. Pero cuando me empieza a afectar, pues bueno, no tanto.
Claro, claro. Después de transcurrido este tiempo de guerra, Eric, lo que se ha demostrado es que Rusia verdaderamente no tenía la maquinaria eficiente de guerra que todo el mundo se creía, ¿eh?
No, por mucho tiempo la gente pensaba que Rusia era el segundo ejército del mundo. Algunas veces parece el segundo ejército en Ucrania, ¿no? Entonces, porque bueno, con todo el poderío que parece que tenían, etcétera, no pueden ganar un ejército que tiene de 7 a 8 un número de personas más y de municiones más, etcétera, que tiene que haber, y supuestamente tenía. Después he visto que ha tenido que tomar ayuda de Corea del Norte, los drones son iraníes, China está mandando ayuda por medio de compañías que hay y todo, así que no lo ha mostrado. Y es más, la corrupción dentro del ejército ruso realmente ha sido el mejor aliado para los ucranianos, que también han tenido corrupción en su ejército, pero porque un ejército con tanta ventaja, ¿no?, que tienen los rusos en números, en munición, en poder, en tanques, en aviones, en barcos, etcétera, la corrupción ha demostrado que el ejército no es tan eficiente, que el problema logístico es grande, que a los soldados les faltan muchas cosas, que la falta de entrenamiento no está ahí. Los rusos básicamente han avanzado a costo enorme, porque esto es un estilo como hacía Stalin, mandar y mandar para el frente, no importa cuánto te maten, y avanzan, ¿no? Pero un costo enorme que no es como hay. Y hoy en día un ejército ruso no puede pelear contra un ejército de la OTAN, porque estaría destrozado bastante rápidamente. Los rusos ponen hombres y ponen, perdón, y pelean y mueren muchos, pero no creo que podrían avanzar. Lo que sí tiene Rusia es armas nucleares, y eso es lo que lo mantiene como una potencia importante, porque sí tiene un arsenal muy grande.
Y de eso, justamente aquí lo tengo anotado en mis notas. Esa era la pregunta que venía. El peligro nuclear está vigente, no se ha hablado más últimamente de esto. Rusia comenzó a exponer y a más o menos que a disfrazar un poco la imagen de que pudiera haber un peligro nuclear. Esto no está descartado, ¿eh?
Te tiré el globito para que lo preguntaras. Mira, porque he estado en las noticias y después se va y está. Mira, a ver, el discurso del Kremlin desde el principio de la guerra, no ahora, cada vez que, cada cuántos meses vuelve a surgir, ¿no? Ha sido de que tienen armas nucleares, de que a lo mejor lo usan, de que esto se puede escalar una guerra nuclear mundial, etcétera. Y creo que tiene, aquí hay que verlo de dos maneras. Por un lado, creo que es parte de su propaganda, de su narrativa, para que en el occidente haya presión de, oye, no ayudemos tanto a Ucrania, tengamos cuidado, no se escale esto, aquí nadie quiere una guerra nuclear, obviamente, pero tampoco la quiere Rusia, ¿no? Sería terrible para Rusia también, así que no creo que nadie la quiere, pero sí este discurso que lo vamos a usar, y no solo si Putin cuando lo dice que lo cubre, pero lo dice la televisión estatal rusa, lo dicen en los canales de Telegram ruso, lo dice Medvedev todas las veces, parece que Medvedev lo han, que antes era el abogado responsable, ahora parece el hombre que dice las cosas más drásticas, no, lo dice todo el tiempo. Entonces creo que por ese lado es un poco más para elevar la retórica y que haya un poco de más cautela. Dicho eso, creo que Putin en sus cartas usaría una arma nuclear, lo que ellos le dicen táctica, o sea, más chiquita, y de hecho la pueden mover, y a esos peces se la han movido sin que sea detectada, pues se puede mover de otra manera, las más pequeñas, pero igual desastrosa cuando donde la usen, y creo que lo usarían en Ucrania si él piensa que Crimea estaría al caer. Yo creo que, y pasarán años para saber la realidad, pero a mí me parece que hubo un momento que lo pensó, y puede haber sido a finales del año pasado. Los ucranianos habían no solo sacado a los rusos de Kiev, de Kharkov, etcétera, y habían retomado mucho del territorio que habían perdido, y los rusos estaban retrocediendo, y en la ciudad de Jersón, la primera que tomaron, habían miles de rusos que estaban en peligro de ser básicamente acribillados porque no tenían donde retroceder por el río Dnipro, etcétera, el Dnieper, y una estrategia de uno de los generales Surovikin, que después lo retiran, pero realmente es que hace la estrategia inteligente para los rusos y arma la línea de defensa que después Ucrania puede pasar, retira las tropas de Jersón, pierden Jersón, pero la retira, pero pierden la ciudad, pero mantienen la provincia, mantienen el buffer que tienen entre la zona que tienen entre Crimea y el resto de Ucrania, lo que ellos controlan de Ucrania. Si ellos llegan a pelear por Jersón como algunos querían, probablemente hubieran perdido miles de soldados porque no tenían cómo abastecerlos. Yeah. Y esa pérdida podía hacer que Ucrania siguiera avanzando como hizo en la zona de Kharkov, y eso está muy cerca a Crimea. Creo que en ese momento yo creo que Putin pensó, si eso ocurre, la usamos, porque lo que Putin no va a dejar que pase ser es que caiga Crimea militarmente, donde llevan 10 años, ¿no? Entonces la tienen bien armada, y creo que ese es el peligro que hay ahí. Que hay una guerra nuclear mundial, etcétera, no lo dudo porque no se le serviría a nadie, pero sí creo que hay un peligro dentro de Ucrania, especialmente también que controlan la planta nuclear más grande de Europa, también en Ucrania la controlan los rusos.
Uh-huh. Eric, quedan 2 minutos de programa y me gustaría escucharte, conocer cómo Rusia ha sobrevivido a las sanciones y Europa a la falta de gas.
Bueno, primero que nada, que muchos de los productos de gas no están incluidos en las sanciones. Uh-huh. Pero todavía el petróleo se le puso sanciones, pero por ejemplo, Rusia ha exportado gas liquefactado a Europa mucho más el año pasado que antes que empezara la guerra. Eso es número uno. Número dos, el petróleo ruso se sigue usando en Europa, inclusive aquí en Estados Unidos, porque lo que está pasando es que empresas de India principalmente, pero de otros países, están comprando este petróleo, lo están refinando y después lo están vendiendo a Europa en gran parte, así que también está llegando, así que no creo que eso afectado. Y lo otro, que Rusia tiene una flota fantasma, que no es Copreco Rubio, que también está exportando petróleo y lo está llevando, y con una serie de empresas fantasmas basadas especialmente en Dubái, en los Emiratos Árabes y en otros países donde también está traficando. Así que estas sanciones tienen muchos huecos, se hizo muchos anuncios y se hicieron, pero hay muchos huecos por el medio, inclusive en la parte de productos de gas y petróleo, que no era lo que se dijo al principio, lo que se hay, y el dinero sigue, y porque el mundo dependía tanto de estos productos rusos de gas y petróleo que no se ha podido deshacer, y eso lo estamos viendo ahí, la dificultad de implementar sanciones cuando no está el mundo entero alrededor, y especialmente economías que no sean occidentales. Hoy algunas de esas economías tienen importancia, China, Rusia, Irán, etcétera.
Bueno, ya no hay tiempo para comentar, pero solamente quiero decirte con respecto a eso, estuve leyendo una información que me quedé perplejo, y es que hay uranio ruso que se está usando en plantas nucleares aquí en Estados Unidos. O sea, que todavía el embargo, y hay, incluso están instando al Congreso de que le ponga embargo también al uranio ruso que se está usando en Estados Unidos. Pero bueno, así van los tiros.
Bueno, así mismo.
Eric de la Fuente, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Gracias. Igualmente. Hasta aquí Tema Fútbol.